¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, pues nos hemos bajado otra mañana más aquí al metro de Granada, a la estación de Alcázar Genil, y hoy nos acompaña Marta Marne, buena amiga. Yo no sé cómo presentarte, si como divulgadora, como entusiasta, como prescriptora, fundamentalmente como una lectora absolutamente sí. Maravillosa.
Pues muchas gracias por lo maravillosa. Pues no lo sé, divulgadora a lo mejor, yo creo que podría resumir un poco ese batiburrillo de cosas a las que intento dedicarme.
Oye, ¿qué tal por Granada? ¿Bien o qué?
Muy bien, muy bien. Encima nos habéis recibido aquí con un sol estupendo estos días, o sea que genial.
Te estamos tratando bien.
Sí, muy bien, muy bien. Siempre muy bien.
Vale. Oye, pues mira, en esta charla siempre lo comentamos. Lo que nos gusta es pues recuperar esa visión lectora que siempre ha venido aparejada pues, con los transportes públicos, con los autobuses, los trenes, los metros y demás. Y ahora además pues se lee de muchas maneras. Se lee en el formato tradicional del libro, en el libro electrónico o, como en este caso, con el formato audio de podcast.
Cierto.
¿Tú escuchas, lees escuchando o tú eres más de lectura tradicional?
Pues soy un poco de todo, soy de lectura tradicional, me gusta mucho el papel, mis estanterías dan buena prueba de ello, pero es cierto que me gusta el digital también cuando viajo, y el audiolibro es algo que siempre me ha gustado mucho y que además llevo consumiendo desde hace un montón de años y reivindicando, porque sí que creo que es una manera muy útil de leer. Lo que pasa es que, claro, requiere un extra casi de concentración, casi más que cuando lees en papel, porque es más fácil que te vadas. Pero me parece muy práctico, sobre todo cuando estás haciendo tareas automáticas, tipo limpiar, pasear, cosas que no te requieran demasiada concentración.
Al final es verdad que es una vía de comodidad que está, sí. Que está muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿a qué te han traído estos de Granada Noir a Granada y qué vas a hacer, qué has hecho en la librería Picasso?
Bueno, pues me traen a una cosa que me hace muchísima ilusión, porque han aceptado una propuesta de hacer una charla para hacer un recorrido histórico de las escritoras de novela negra, que creo que es importante poner un poco de perspectiva histórica y revisar el canon que tenemos muy asentado de obras que se consideran canónicas de género. Y vamos a intentar romper un poco esas barreras de lo que pensamos que es género puro y lo que no, y reivindicar un poco la figura de esas escritoras.
Oye, en esta yo, bueno, estamos a la suficiente distancia como para que si lanzan la mano a guantearme no llegue. Yo he sido de los que siempre ha dicho que yo nunca me fijo en lo que leo por género, que yo solo leo la buena literatura, todos esos tópicos que sí. Yo creo que hoy me imagino que va a desmontar. Y cuando yo decía eso y luego repasaba mi álbum de lecturas, pues resulta que había leído a una, dos o tres autoras por cada 10, 12 o 15 autores, con lo cual está claro que inconscientemente hay un sesgo.
Sí.
¿Cómo hacemos para romper ese sesgo? ¿Qué nos recomiendas como lectores?
Hombre, pues yo sé que hay mucha gente que está en contra, pero es que creo que de verdad que hay que hacer un ejercicio voluntario hasta que eso empiece a funcionar de una manera natural. Y si nos pasa, como tú bien dices, que nos pasa a todos y nos ha pasado a todos, que cuando repasas las lecturas del año has leído 50 libros y solo 3 son de escritoras, pues lo que tienes que hacer es todos los meses decir, bueno, venga, voy a fijarme a ver un poco en lo que leo y en lo que selecciono, por lo menos. Y hacer un poco ese esfuerzo de intentar leer a más escritoras de manera voluntaria hasta que eso ya salga de manera natural, y cuando te quieras dar cuenta igual lees hasta más autoras que autores si ves que realmente te interesa lo que escriben.
Vale, y volviendo a los clásicos, es que Marta, vamos a ver, es que los clásicos son los clásicos y son incuestionables, y está Raymond Charles, y está Dashiell Hammett, y está McCoy, y está tal, entonces ¿qué hacemos? Si es que los clásicos son los que son, no podemos reinventar la historia de la literatura negra.
Bueno, ahí discrepo. Sí que se puede reinventar, porque también Daphne du Maurier es Daphne du Maurier y Elizabeth Sansay Holding es Elizabeth Sansay Holding y Mary Robert Reinhardt también es Mary Robert Reinhardt. O sea, hay una serie de autoras que esta tarde hablaremos de ello y demostraremos con cifras el número de ventas que tuvieron en su momento y que han sido injustamente olvidadas. Y que realmente sí que hicieron género negro muy bueno. Y si no, o sea, quien me quiera decir en serio que Laura de Vera Caspary no es una buena novela de género negro, a ver, o sea, apaga y vámonos.
Oye, pues lo que te voy a proponer para el final de esta charla es que nos digas 5. No te voy a decir un decálogo, pero sí que nos digas 5 novelas clásicas sí, de autoras.
Se recuerda que todos los títulos de viaje son recargables. Gracias por su colaboración.
¿Te has recargado tu título de viaje, no?
No.
A ver si te has colado y tenemos un problema
con el micro.
Te digo, ve pensándote, mientras vas hablando conmigo, pon ahí al Pepito Grillo a trabajar para decirnos 5 novelas incuestionables clásicas escritas por autoras, ¿vale? Otra cuestión, una de mis favoritas de siempre, en este caso no he tenido que hacer ese trabajo, es Patricia Highsmith, que me parece absolutamente fantástica. Vamos a intentar conectarla un poquito con este espacio que estamos con el metro. Cuéntanos algo de Patricia y de no sé si de metro, de tren o de alguna cosa.
Hombre, a ver, creo que Patricia Highsmith y extraños en un tren ya lo dice todo, es decir, que fue...
Es cierto.
Es decir, su primera novela, además, que tuvo un éxito brutal gracias a la adaptación de Hitchcock, que al principio ya no estaba demasiado contenta, por lo visto, con la adaptación, pero luego se mostró muy agradecida con los años porque se dio cuenta de que realmente la inversión económica que le supuso el darse tanto a conocer le sirvió para poder escribir lo que ella realmente quería escribir. Uh-huh. Y bueno, pues aunque sea en un tren en vez de en un metro, yo creo que la esencia de la novela precisamente es ese arranque en el que un extraño se acerca a otro y le dice, oye, ¿qué te parecería si tú cometes mi crimen, yo cometo el tuyo y así tenemos un crimen perfecto? Y bueno, creo que es uno de los argumentos de arranque más fascinantes de la historia de la literatura de género y de no género. O sea,
entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con la gente que... Mira, ahora va a entrar por aquí uno. ¿Hablamos con la gente que viaja en el metro o hacemos como hace tanta gente ahora que va con sus auriculares, concentrado en su teléfono y casi que autistas cada uno en nuestro? Porque hasta ahora, o hasta hace relativamente poco tiempo, los medios de transporte eran un lugar de interacción.
Sí, es cierto. Pero sí que yo creo que con el tiempo nos cuesta más, a lo mejor, interactuar con la gente en este tipo de espacios públicos. No sé si porque vamos a toda pastilla, a todas partes, siempre corriendo, pero yo sí que reconozco que soy de las que va con los cascos y va a mi rollo y no suelo hablar con la gente.
No suele hablar con la gente. ¿Qué es La pared vacía?
Bueno, pues La pared vacía, lo primero es una novela de Elizabeth Sunside Holding que plantea una serie de cuestiones de género feminista y de género negro que me dio la excusa para bautizar uno de mis blogs, en el que trato de reivindicar precisamente la figura de todas estas escritoras olvidadas. En su momento tuve muchas dudas de si hacer un blog solo para ellas, precisamente por ese sesgo de separarlas, pero es que llegué a la conclusión de que o se las visibiliza de esa manera o es que si no, no hay manera de que se las vea. Con espacios mixtos muchas veces es incluso más difícil todavía que se las vea. Es triste, pero a día de hoy todavía sigue haciendo falta.
Y en esta... Lo mismo voy a decir algo cruzada, que es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, en esta campaña tuya o en este interés tuyo por reivindicar a las autoras de novela negra, mujeres de todo el mundo, ¿qué recepción tiene? Hay gente que te mira con suspicacia, a la gente le gusta, la gente está reacia antes de empezar la charla y la ves más receptiva después.
Hay de todo. Influye mucho si, y siento decirlo así, pero influye mucho si el público es femenino o masculino. El público femenino suele ser más receptivo que el masculino, porque el masculino de entrada suele estar a la defensiva esperando a ver qué rollo me va a soltar esta. Sí que hay mucha gente que su primera reacción es un rechazo. No sé si con el tiempo les estoy logrando convencer o no, pero de entrada sí que hay mucha gente que sí que les causa rechazo, sí, todavía.
Venga, pues ve comentándome, te he dicho 5, me da igual que sean 6, que 3, las que quieras, pero recomiéndanos ya a la tita Patricia, ¿la dejamos?
Sí.
¿Vale? Pues venga, recomiéndanos algunos títulos que consideras imprescindibles de novela negra escrita por mujeres.
Bueno, pues Laura de Vera Caspary, que ya la cité, precisamente porque es una novela cuya estructura rompe con todo lo que había escrito hasta el momento. No os fiéis de la adaptación al cine, que se la cargó absolutamente, o sea que si habéis visto la película y pensáis que ya sabéis de qué va el libro, no funciona así, el libro es muy diferente. La pared vacía, de Elizabeth Sunside Holding, ya que la he citado también, uh-huh, por lo mismo, porque es una novela de género con una ama de casa que tiene que vérselas para ver cómo resuelve un misterio con todo el peso del hogar sobre sus hombros. Mm. Venga, la dama desaparece, de Celina White, aprovechando porque también transcurre en un tren, ya que estamos en este ambiente, que, bueno, pues hay una trama de misterio dentro de un tren y hay una dama que desaparece en un tren y se cuestiona mucho la salud mental de la protagonista que lo está contando todo porque todo el mundo cree que lo que está contando se lo ha inventado.
Bueno, pues esa, mira, por ejemplo, esa no tenía ni referencia. Ahora huele a la aguantada.
No, por supuesto que no, ya solo faltaba. Horas antes del alba, que es una de mis últimos descubrimientos, de Celia Fremling. También es una novela que reivindica el papel de las mujeres dentro del ámbito doméstico y va de una mujer que acaba de ser madre por tercera vez, no puede dormir y empieza a suceder una serie de casos extraños a su alrededor y es como el típico narrador dudoso, pero no está narrado en primera persona, sino en tercera. Uh-huh. Y esa herramienta del ama de casa desquiciada, pero reivindicando desde una postura feminista, también es muy interesante. Y la quinta... Las puertas de hierro, de Margaret Millar, porque es de, creo que es del 50 y no recuerdo la fecha exacta, que para las fechas soy muy mala. Y lo mismo, hay una mujer que entra dentro de una institución mental en los años 50, ojo, como era el panorama, y esa sí que en primera persona cuenta la visión distorsionada de una mujer que está sedada, drogada, en un centro médico, en unas situaciones mentales un poco dudosas, y cómo ella desde su punto de vista cuenta esa situación tan problemática.
Oye, veo ahí que queda 2 minutos para que llegue el metro, que nos tenemos que ir, que tenemos que comer, habrá que comer. Pero un último apunte, esa etiqueta de Domestic Noir, ¿te gusta, no te gusta, tiene connotaciones?
Tiene connotaciones, porque claro, hay que tener en cuenta que el género negro se considera desde sus inicios urbano. Quienes ocupaban el espacio público y urbano eran los hombres, no eran las mujeres en aquellos tiempos. Es decir, había muchas mujeres que salían a trabajar, pero lo que se consideraba como espacio público era masculino y lo que se consideraba como espacio privado era femenino. Entonces, asignarle una etiqueta peyorativa, porque no deja de ser peyorativo el hecho de que consideres que es doméstico el que transcurra algo dentro de... que transcurra un misterio dentro de lo que es el entorno natural de una parte muy grande de la población, es decir, las mujeres y las madres, es como dar a entender que solamente pueden transcurrir ese tipo de escenas dentro de ese ámbito doméstico y que eso es algo negativo. Pero es que realmente es el ambiente en el que ellas se movían, dentro de la casa y dentro del espacio doméstico. Entonces no creo que haya que ponerle esa etiqueta de domestic a algo que de por sí es un hecho histórico, que durante siglos las mujeres en su espacio propio ha sido el espacio doméstico porque no se les ha permitido ocupar el espacio público. Entonces sí que considero que tiene una connotación un poco peyorativa.
Peyorativa, así. Vale. Oye, pues vamos a coger el metro y lo que te planteo es que antes de irnos al bar a tomarnos ahí una buena cervecita Alhambra bien fresquita, nos vamos a pasar por Picasso y vamos a buscar todas estas novelas que has dicho, a ver si las tienes, nos las llevamos y algunas sí he leído, pero las otras no y me lo pongo como tarea el que las leamos, ¿vale?
Muy bien.
Venga, pues vámonos, que nos vamos.
Muchas gracias, Jesús.